Los miércoles con Pedro Mansilla.
Who's the lovely daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips, I'd like to try them for size. I'll just tell him, baby, won't you swing it with me?
Y ya está por aquí después de su periplo por Milán, estrenando la semana pasada, inaugurando su exposición Cazadores de Tendencias. ¿Qué tal en Milán?
Pues muy bien, Marta. No sé, ¿quieres que te dé mucha envidia, poca envidia, un poco de envidia?
Bueno, medianamente, porque además es que no solo te pilló la inauguración, es que estabas en el mismo hotel en el que se alojó parte de la afición del Atlético de Madrid.
Así es, así es. Estaban celebrándolo anticipadamente. Yo no sé si es que alguien les había soplado la suerte que iban a tener aquella noche. Y sobre todo lo que más me impresionó, que es ese momento en el que tú dices, hombre, no sé yo si quiero que los españoles nos identifiquen con esto. Pero es verdad que cuando pasaba por uno de los sitios claves de Milán, que son la Galería Víctor Emmanuel, que es, bueno, un sitio muy comercial y muy bonito.
Al lado de la catedral y de la plaza.
Exacto, exacto. Sí. De hecho, sale una de sus salidas, de sus cuatro salidas, sale al Duomo, a esa maravillosa plaza presidida por la catedral, por el Duomo de Milán. Y ahí había, como debían de ser las 4 de la tarde, una, no sé si la palabra es correcta, turbamulta, con un silencio de estos como haciendo un coro de ópera con la boca cerrada, que se supone que es calentando motores, ¿no? O preparando, sí, sí, preparando sí, el ambiente, metiéndole presión a la ciudad de Milán. Yo los vi como sobrados, como llegar a Milán a sacar pecho.
Hiciste, ¿no?, ahí un dos por uno. Pedro, vamos,
bueno,
a saludar...
Bueno, lo genial de todo, que yo no sé si llegaste a percibirlo, es que aquella pequeña crónica improvisada de cómo...
Es que te tuvimos de reportero en Milán.
Bueno, es que además, como estaba, claro, en la Pinacoteca Brera y teóricamente no podía hablar por teléfono, me escondí metiéndome en el cuarto de baño. Y entonces un colegio de niños italianos que estaban viendo se coscaron, obviamente, y se metieron en el cuarto de baño conmigo, como a decir, bueno, ¿y este señor que hace aquí escondido hablando por teléfono?
Debe ser un espía.
Y entonces le dije que era un periodista que tenía que mandar una crónica en urgencia, y bueno, y me esperaban todos a la salida del cuarto de baño, porque algún profesor entró como para decir, bueno, a ver qué hace este señor con bigote rodeado de niños, a ver esto qué. Y al final, súper simpatiquísimos, dándome la mano, pero como personas mayores, encantados.
He conocido un periodista
de haber
español.
Conocido a un periodista español que había ido por cosas que no tenían nada que ver con el fútbol, de moda, pero que les había pedido que les ayudasen a hacer una crónica de emergencia.
Fíjate,
de un partido de la Ley de Madrid.
Pedro, hoy hemos invitado a un hombre que tú nos decías, me hace mucha ilusión saludarle. No sé si hay algo más que querías destacar esta semana.
Bueno, sí, había dos pequeñas cositas. Una que ocurrió ayer, muy importante, que era la firma de un convenio entre ACME, entre la Asociación de Creadores de Moda de España, y el INAEM, justamente para acercar lo que es la moda española a una manera de, digamos, de vestir la cultura también española, yo diría que de primera categoría. Estaba Antonio Naharro, Francis Montesinos, Víctor, Agatha Ruiz de la Prada, John Fitz, Dolores Cortés, Juan Oliva y, naturalmente, Modesto Lomba, en esa firma que va a permitir que los ballet nacionales, uh-huh, y las orquestas, digamos, nacionales, uh-huh, todas ellas bajo la tutela del Ministerio de Cultura, sean vestidos por nuestros diseñadores.
Lo cual, una gran noticia.
Un detallazo.
Una
y la
noticia.
Otra cosa que no me gustaría dejar de subrayar es que justo este fin de semana se vuelve a celebrar una edición del Mercado Central de Diseño en la Central de Diseño DIMAD del Matadero de Madrid. Uh-huh. Es el 1 y el 2 de marzo, o sea, los dos días del fin de semana, sábado y domingo, de 11 a 22, están, uh-huh, elegidos los números porque estamos hablando de diseñadores. Y ellos se venden, cosa que yo naturalmente les compro, como la mejor cita con el diseño, la moda, los complementos, el arte, la ilustración, el mobiliario, el ocio, la música en vivo y hasta workshop dedicados al diseño. Se repetirá todas las primeras semanas de cada mes. Ya está anunciado el 5 y el 6 de abril y el 3 y el 4 de mayo. Espero que los podamos traer para que todavía lo cuenten con más pasión que yo. Y si alguien quiere más información, www.mercadocentraldediseño.es.
Pues un día les invitamos. Pedro, tú has estado en Milán y te has perdido, creo que debió ser una de las primeras veces, pasarela este año, la Mercedes-Benz Fashion Week, y también algo que a ti te encanta, porque es como tu niña bonita que es Ego.
Naturalmente.
Tenemos a su director al teléfono.
Un placer saludar a Andrés Aberasturi.
Andrés Aberasturi, ¿qué tal? Hola.
Muy bien, muy buenos días.
Andrés Aberasturi, director de Ego, hijo.
Hijo, sí. Bueno, al padre también le habría gustado mucho ser director de Ego, pero como mucho va casi todas las ediciones a dar, digamos, su apoyo solidario a su hijo.
Andrés,
no sé
todo...
si le veo al pobre.
Que sí, que va allí a animarte.
Todo el mundo, Andrés, ha coincidido en que la edición de Ego de este año ha sido de un altísimo nivel. ¿Qué ha tenido?
Pues hemos tenido suerte, creo.
Bueno, suerte final, y también trabajo bien hecho, hombre, porque no todo consiste en la suerte.
Claro, pero al final, mira, jugamos con una cosa que es que cada 6 meses tenemos que encontrar a 10. Y bueno, los diseñadores son limitados, luego si están más inspirados menos, es como bien decís, al final nosotros siempre estamos ahí, pero luego que una edición sea, pues de repente todo coincida, y al final pues hemos dado con 10 que realmente merecían la pena, ¿no? Que en conjunto funcionaba, ¿no? Eso pues a veces nos pasa, a veces no, pero así es esto, ¿no? Y así tiene que ser.
Y además con una relativa sorpresa en el ganador.
Sí, bueno, es que es fantástico.
Me lo perdí, pero por casualidades resulta que es que su madre, que es una profesora de la Universidad de Sevilla, me animó a que viese su desfile. Le dije que evidentemente me lo perdía porque estaba en Milán, pero eso sin saber que iba a ganar. Con lo cual parece ser que es que es verdad que la enorme cantera de los españoles que estudian en Londres sigue produciendo milagros, ¿no?
Total. Además es que se nota, el paso por allí. Este es Ernesto Naranjo, y como bien dice, su madre es profesora de la Universidad de Sevilla. Venía, le teníamos controlado, porque de hecho hemos dado un par de clases allí, pero tampoco, bueno, cuando nos llegó el dossier con la colección nos gustó muchísimo. Luego ya sabéis que del dossier a la realidad, pues hay una distancia que a veces es corta, a veces es larga. En este caso estaba muy bien. Y bueno, fue la gran sorpresa realmente, ¿no?
Uh-huh. Andrés, en este espacio siempre hablamos de lo que cuesta empezar algo, ¿no? Hablamos de los jóvenes empresarios, de lo que cuesta empezar a montar ya no un negocio, pero un proyecto de vida desde el punto de vista profesional. En el caso de la moda, Ego es el escaparate que ellos tienen. Pero ¿cuánto de difícil es, y más en los tiempos que corren, conseguir salir adelante con un proyecto de este tipo? Es decir, ¿cuánto mérito hay en que alguien como Ernesto Naranjo haya conseguido ver la luz? En este caso ha sido el primero, ¿no? Pero también hay mucha gente que se queda por el camino. ¿Cuánto de mérito y de esfuerzo hay en estos tiempos?
Bueno, es complicado. Y luego, aparte, es un sector, Pedro sabe muchísimo más que yo de esto, es un sector en el que es complicado porque, en el fondo, ahora mismo casi todas las marcas, es decir, al final los diseñadores que pasan por Ego, su pretensión es hacer su colección y venderla. El problema es que no hay masa crítica suficiente en España, creo, ni ellos tienen capacidad de volumen de producción como para que esto sea así. Es decir, ahora estamos en una economía global, como bien sabéis, necesitas, para tener unos volúmenes de producción que te dejen margen, necesitas vender fuera, eso es un hecho, sobre todo cuando vives, si te vas a Londres o a Berlín, que hay más masa crítica, la gente se preocupa más por los jóvenes diseñadores, por la ropa más artesanal. Aquí en España nos pasa menos, entonces es complicado. Realmente que de ahí salga un proyecto de una marca comercial que venda y que viva de eso es complicado. Pero hay un montón de opciones más. Es decir, tenemos a Inditex, por ejemplo, que sabéis que es patrocinador y que viene toda la gente de recursos humanos buscando talento y se los llevan. Y eso es un aprendizaje muy bueno para ellos. Es decir, porque al final les da la perspectiva empresarial que ahora mismo no tienen. Yo creo que ahora mismo el problema que tenemos, y no está el problema, es decir, tenemos un talento brutal, una frescura brutal que posiblemente no hay en otros países de Europa. Lo que creo que les estamos educando en ser diseñadores y no en ser empresarios, ¿no? Entonces, un poco la clave pasa por ahí.
Pedro.
Y además lo que me gusta muchísimo, porque aunque sea un granito de arena, o sea, una banderita diciendo SOS, Ego lo que permite es mantener la ilusión de que la palabra innovador siga teniendo sentido en moda. Porque es verdad que después de la enorme crisis que hemos tenido en la moda española, podría pensar cada vez que repasamos sobre innovación que la innovación ya está en otros lugares, que prácticamente la palabra innovación ya no casa con la moda, que sería un poco el reflejo de que muchos diseñadores jóvenes españoles han tirado la toalla. Y afortunadamente Ego sigue siendo esa especie como de banderín de enganche en el que se dice la cosa está muy dura, pero seguimos teniendo oportunidades muy serias de que nos escuchen.
Es una buena noticia. Andrés Averacturi, director de Ego, gracias un año más por habernos atendido y que no solo hablemos anualmente cuando toque ego, sino mucho más. Enhorabuena,
hombre,
Andrés.
Lo tenemos que traer, sobre todo si sale un proyecto interesantísimo que tiene entre las manos.
Y del que y se que puede no contar algo.
Y
no.
Que no vamos a desvelar justo no, para pues no atraer la mala suerte. Pero si le sale, lo traemos, pero vamos, el día de la lotería de Navidad.
Andrés Averasturi, muchísimo.
Dame un minuto por incidir en lo que ha dicho, pero rápido, además es una cosa que es exclusiva. Nicolás Formichetti, el estilista de Lady Gaga, se ha puesto en contacto con nosotros, nos ha pedido 3 piezas que se han presentado en Ego.
Wow.
Es decir, si alguien representa la innovación en el vestuario y tal, es Lady Gaga, ¿no? Y que tenga la gente, es decir, que ya vengan a buscarnos a nosotros, yo creo que es un éxito, ¿no?
Es un gran éxito. Es
Están
un gran
en
éxito.
Muy buenas manos.
Hombre, es que vais a marcar tendencia de la mano de Lady Gaga. Andrés, muchísimas gracias.
A ti y a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Madrid Futuro.
También como cada miércoles saludamos al presidente de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, Ángel Monroy. Ángel, ¿qué tal? Hola.
Hola.
A ver, llegas con buenas noticias y nos gusta, porque la semana pasada hablamos de la celebración de Mi Empresa, del Salón Mi Empresa, ya concluido. ¿Qué tal fue?
Pues la verdad es que muy bien, fue una vez más un récord de visitantes, más de 14.000. Y bueno, y la verdad es que compartimos espacio y momento en esta comunidad que componemos todos los emprendedores de nuestro país. Y además de todo esto, aprendimos mucho. Y sí, hubo alguna buena noticia para nosotros.
¿Elevator Pitch qué es?
Bueno, el Elevator Pitch es uno de los componentes fundamentales a la hora de obtener financiación para nuestros proyectos, ¿no?
Parecía un juguete erótico, ¿no? Con ese nombre.
Se traduce textualmente como el discurso del ascensor.
Sí, efectivamente.
¿Porque consiste en qué?
Bueno, pues consiste en convencer a un inversor para que apoye nuestro proyecto empresarial en lo que dura el trayecto de un ascensor.
Anda, que puede ser un minuto.
Pero eso es un invento americano donde hay 32 plantas de media.
Efectivamente.
Si subes al Empire State o si subes a una casa de 3 plantas.
Efectivamente es un invento norteamericano porque en épocas en las que el crédito está como está en este país y allí, pues aunque es bastante más fácil, siempre se ha buscado como alternativa a los inversores privados, ¿no? Algo que la crisis nos ha hecho descubrir, parece ser, en nuestro país. Y es muy importante pues convencerles en muy poco tiempo, lo que dura el trayecto de un ascensor.
Es una forma de mecenazgo empresarial.
Sí, efectivamente.
Y, total, que este elevator pitch, que es eso de convencer en lo que dura un trayecto de ascensor a un empresario para que compre tu proyecto y te lo financie, ¿el ganador ha sido quién?
Pues sí, en el concurso Elevator Pitch que hubo en el Salón Mi Empresa ha resultado premiado un asociado nuestro, de la empresa WePlan, que es una aplicación que busca, en función de tus necesidades de uso de tu smartphone, en función de tus consumos de mensajes, navegar por internet y de consumo de llamadas, la mejor oferta para tu teléfono dentro de las operadoras.
Ajá.
Y la verdad es que lo hizo también Pablo, que ha resultado premiado.
Lo que tenemos que hacer es invitarle un día.
Pues sí.
Pablo, ¿qué edad tiene?
Pablo, pues
menos de 30 años.
No, yo creo que un poco más.
Pero menos de 40.
Sí, sí, sí.
Bueno, podemos considerarle un joven todavía.
Sí, claro que sí.
Sí, pues sí. Un día lo que vamos a hacer es invitarle y que nos cuente cómo, bueno, pues qué supone que le hayan dado este elevator pitch y que le vayan a financiar el proyecto y cómo sale adelante.
Muy
Fijaos
bien.
Que nosotros esta semana, en la que se está celebrando eventos como el Mobile World Congress en Barcelona, queremos también aprender una técnica que no conocíamos, que muchos oyentes tampoco conocerán, y queríamos hoy presentársela. Se llama gamificación. Bueno, esa música a muchos les sonará, son videojuegos, y lo primero que nos viene a la cabeza cuando lo escuchamos, lo que pensamos es, bueno, vamos a jugar diversión. Pero, ¿y si de lo que estamos hablando es de eficiencia, de compromiso, de productividad, de trabajo? Queremos también este miércoles conocer un fenómeno que tiene más adeptos, que es este de la gamificación. Para ello nos acompaña un hombre, Juan Valera, uno de los 50 expertos del mundo en este asunto, que hace menos de un par de meses publicaba un libro titulado Gamificación en la empresa. Vamos a saber qué es. Juan Valera, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenas.
A ver, ¿qué es la gamificación?
Pues la gamificación, la definición que más rápidamente se mueve y en plan elevator pitch es la aplicación de elementos de videojuegos.
Vamos a hacer una sección en el programa, sí, que sea Elementor Pick, sobre todo para, sí, Pedro Mansilla, y es todo en un minuto.
Es la aplicación de elementos de los videojuegos, los elementos que motivan los videojuegos, pero aplicarlos a otros entornos que no sean de entretenimiento. Es decir, que pueden ser entornos de educación, uh-huh, de aprendizaje, de sanidad, por ejemplo, de marketing, de empresa. En mi caso lo he dedicado especialmente a empresa.
Uh-huh. Bueno, es que una de las cosas que se dice en el libro también es que la gamificación es probablemente la tendencia más impactante y potente que vamos a tener en la gestión de la empresa para el año 2014, para este año. ¿En qué consiste y cómo se aplica? Por ejemplo, en el libro tú pues cuentas varios casos, uh-huh, en concreto el de una... pues uno de los bancos más conocidos que hay, uh-huh, que te contrataron para aplicar esto de los videojuegos para potenciar el compromiso, la rentabilidad laboral, uh-huh, de los trabajadores.